Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en un Estado de Derecho y Libertad. El conversatorio que le traigo hoy está titulado Al Suerte. No era necesario un juicio para mostrar la inocencia de Trump. Al Suerte era la palabra que el público pudo leer y corresponder con alegría y con muchos aplausos. Este fue uno de los momentos emotivos y justos del encuentro del presidente estadounidense Donald Trump con un público diverso en el 68º evento del Desayuno de Oración Nacional. Al suerte, fueron varios titulares de la prensa americana. En esta ocasión, los periódicos que llevaron esos titulares y que el presidente Trump mostró a la audiencia fueron el USA Today y el Washington Post, por supuesto. No era necesario dar derroche de tiempo y dinero para juzgar en un juicio político en el Congreso de los Estados Unidos al presidente Donald Trump, pues se conocía que era una vendetta partidista impuesta por la extrema izquierda que secuestró al Partido Demócrata. Desde que Trump juró el cargo de presidente, los demócratas comenzaron a trabajar en el impeachment o juicio político. El impeachment, en su primera fase en la Cámara de Representantes, se violentó el debido proceso y la jurisprudencia constitucionalista del país. Se intentó dar un golpe de Estado desde el Congreso y anular las elecciones del 2016, donde más de 65 millones de ciudadanos y en 30 estados de los 50 decidieron darle voto popular al presidente Donald Trump. Absuelto. Y conocemos que este es el pasado participio del verbo absorber, con L y con V, que significa dejar libre de algún cargo, que en el Estado de Derecho usan una palabra rebuscada como sobreseimiento, o sea, dejarse en curso ulterior un proceso. Al suerte fue la palabra repetida en muchos periódicos del país. Sin embargo, por una transgresión de la ley del acusado, debería haberse escrito en todos ellos el sinónimo perfecto, la palabra inocente. La izquierda extrema no está contenta con esta derrota y continuará profundizando la persecución y las torturas hacia el presidente Donald Trump para impedir su triunfo en las elecciones generales de Estados Unidos en noviembre de 2020. La extrema izquierda sabe perfectamente que por votación plural y transparente y justa no pueden vencer el exitoso trabajo para sus connacionales de Donald Trump y buscarán la desestabilización emocional y socavar la salud del presidente a través de falsos y violentos testimonios y una poderosa máquina de guerra psicológica, aunque tengan que doblar la ley. El proceso electoral ya comenzó en los Estados Unidos. Tuvieron los cacos o las primarias de los estados Iowa y New Hampshire. En Iowa fue un desastre administrativo y organizativo de las elecciones del Partido Demócrata. Tan grande fue el mal trabajo que tuvo que renunciar el directivo del partido en ese estado. Y en New Hampshire fue mejor organizado, pero los candidatos demócratas moderados no pudieron sostener y limitar la ventaja en el conteo del candidato de ultraizquierda, Bernie Sanders. Todo parece indicar que si esta situación de predominio de la izquierda socialista continúa, la convención demócrata no podrá liberarse fácilmente del comunista Sanders. Entonces, en noviembre, el día 3, el presidente Trump podrá ponerle fin a las ambiciones de instalarse en el poder la autocracia. Y posteriormente, con medidas de beneficio en libertad, poder sacar para siempre el pantano socialista de América. Para el presidente Donald Trump, las elecciones en los estados de Iowa y New Hampshire, una muestra de fortaleza de su obra para la nación. El 3 de febrero en Iowa ganó con 97% del voto popular y 39 de 40 delegados para el colegio electoral. Y el día 11 ganó con el 85.7% de los votos y 22 delegados. el presidente Tun ya posee 61 delegados del total de 2.551 que son necesarios para ser nominado para la convención del partido, 1.276 delegados. Por el Partido Republicano y Demócrata compitieron más de 20 precandidatos a la presidencial, aunque la mayoría se han retirado de la campaña y siguen sus nombres en la boleta. Los cubanos debemos conocer de este proceso de elección en los Estados Unidos para disfrutar y sobre todo enriquecernos en el espíritu de libertad y democracia y estar más conscientes y fuertes intelectualmente para forjar una Cuba libre. Pasamos a la sesión de desobediencia civil titulada Libertad con Paz, basada en el capítulo 3 de donde deriva el poder del libro de la dictadura a la democracia de Jean Chat. Pero como habíamos hablado, estaremos en las propias palabras de Inchal y continuaremos en este capítulo 3 y recordaremos que los recursos que necesita el poder político es la autoridad, los recursos humanos, el conocimiento y la destreza, los factores intangibles, los recursos materiales, las sanciones. Todas estas fuentes, sin embargo, dependen de la aceptación del régimen, del sometimiento y de obediencia de la población al mismo y de la cooperación que le brindan innumerables personas y muchas de las instituciones de la sociedad. Naturalmente, los dictadores son sensibles a las acciones o ideas que amenazan su capacidad de obrar por su propia voluntad. Por lo tanto, ellos están dispuestos a amenazar y castigar a quienes no obedezcan, le hagan huelga o dejen de cooperar con ellos. No obstante, aquí no acaba la historia, ni la represión, ni cuantas brutalidades cometan siempre resultan en la repercusión del grado de sumisión y cooperación que el régimen necesita para funcionar. Sí, a pesar de la represión, se puede restringir o recortar durante un tiempo suficiente los recursos de los que depende el poder, los resultados pueden ser la incertidumbre y la confusión dentro de la dictadura. Es posible que se sobrevenga entonces un notable debilitamiento de su poder. Con el tiempo, el quitarle los recursos al pueblo producirá la parálisis y la impotencia del régimen, y en algunos casos muy severos su desintegración. El poder de los dictadores se irá muriendo, lenta o rápidamente, y en inanición política. Por lo tanto, el grado de libertad o tiranía que existe bajo cualquier gobierno es en gran medida un reflejo de la relativa determinación de los súbditos de ser libres y de la voluntad y la capacidad de ellos de ofrecer resistencia a los esfuerzos que el gobierno haga por esclavizarlos. Contradiciendo la opinión popular, aún las dictaduras totalitarias dependen de la población y la sociedad que gobierna, como apuntó el politólogo Karl Deutsch en 1953. El poder totalitario es fuente solo si no tiene que ejercerse con mucha frecuencia. Si el poder totalitario tiene que imponerse sobre toda la población y en todo momento, no es probable que se mantenga vigoroso por mucho tiempo. Como los regímenes totalitarios requieren más poder que cualquier otro tipo de gobierno para relacionarse con sus gobernados, tienen una necesidad mayor de que los hábitos de sumisión estén más amplios y firmemente extendido entre su pueblo. Aún tienen en caso mucha necesidad que poder contar con el apoyo activo de posiciones significativas de la población. John Austin, el teórico inglés del siglo XIX, describió la situación de una dictadura que se enfrenta a un pueblo descontento. Austin argumentaba que si la mayoría de la población estaba decidida a destruir el gobierno y se hallaban dispuestos a soportar la represión que le impusiera por ello, entonces el poder de gobierno, incluyendo a aquellos que lo apoyaban, no podría preservar al odiado régimen, inclusive si recibiera ayuda del exterior. No se podría someter de nuevo a un pueblo desafiante a la obediencia, a la sumisión permanente, concluía Austin. Mucho antes, Nicolás Maquiavelo había explicado que el príncipe que tiene a todo el pueblo por su enemigo nunca puede estar seguro, y mientras mayor sea su crueldad, más débil será volviendo su régimen. Tres de los factores más importantes para determinar hasta qué grado estará o no controlado el poder del gobierno son el deseo relativo por parte de la población de imponerle límite al poder del gobierno, las fuerzas relativas de las organizaciones e instituciones independientes para quitarle colectivamente los recursos que necesitan. necesita el poder. Y tercero, la relativa capacidad por parte de la población de negarle su consentimiento y apoyo. Centro de poder democrático. Una de las características de la sociedad democrática es que existe una multitud de grupos e instituciones no gubernamentales. Ellas incluyen, por ejemplo, la familia, las organizaciones religiosas, las asociaciones culturales, clubes deportivos, instituciones económicas, sindicatos, instituciones estudiantiles, partidos políticos, pueblitos, asociaciones de colonos, clubes de jardinería, organizaciones de derechos humanos, grupos musicales, sociedades literarias y otros. Estos cuerpos son importantes porque establecen sus propios objetivos y también porque ayudan a satisfacer las necesidades de la sociedad. Además, estos cuerpos tienen un gran significado político. Suministran las bases grupales e institucionales para que la gente pueda ejercer su influencia en la sociedad y resistir la de otros grupos o de gobierno cuando estos claramente se inmiscuyan injustamente en sus intereses, actividades y propósitos. Los individuos aislados que no son miembros de estos grupos, por lo general, se hallan incapacitados para producir un impacto significativo en la sociedad, mucho menos en el gobierno, y ciertamente no en una dictadura. Por lo tanto, si la autonomía y libertad de tales cuerpos puede ser suprimida por los dictadores, la población quedará relativamente indefensa. Además, si estas instituciones pueden ser controladas dictatorialmente por el poder central o sustituidas por otras bajo control de aquel, podrán ser utilizadas para controlar tanto a los miembros individuales de estas como a las áreas correspondientes de la sociedad. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de León Tolstoy, escritor y filósofo ruso, que nació en 1828 y murió en 1910. No hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. Y así en este concepto quiero entrar en el tema de hoy, que está relacionado con las acciones delictivas que sucedieron recientemente en Santiago de Cuba. Está titulado Una turba frenética se enfrenta a la policía en Cuba. El 8 de febrero de 2020, una turba frenética de individuos trató de linchar a un supuesto violador de una niña de 8 años del barrio de Abuelo, en el distrito José Martí de la provincia de Santiago de Cuba. El bochornoso y traumático suceso de tomar la justicia por sus manos es una muestra de la desconfianza de la población en la justicia cubana. Veamos algunos conceptos relacionados con esto para comprender esta dramática situación. Se define ese linchamiento como la ejecución de un sospechoso o preso sin un proceso legal previo por parte de una multitud, habitualmente precedida de un arresto ciudadano. La palabra lincha tiene su origen del idioma inglés, del apellido irlandés lynch. La teoría más popular está relacionada con el juez del estado de Virginia, Estados Unidos, Charles Lynch, en el siglo XVIII. Este ordenó la ejecución sumaria en una banda de lealistas sin un proceso judicial en 1780. Por supuesto, el linchamiento es un acto totalmente fuera de la ley. Es condenado por el Estado sin importar la gran cantidad de personas partícipes de ese grave acto. Las fuerzas policíacas y militares del Estado son las garantes del orden y la ley. El linchamiento puede desencadenarse por motivos diversos, entre ellos un delito en concreto o circunstancias relacionadas con causas religiosas, políticas o racistas. El linchamiento como proceso en sí debemos diferenciarlo de otros que son muy parecidos por la forma de odio y desenfrenada actual de los criminales. Estas son el genocidio y dentro de él es más clásico el holocausto y los prólogos. El genocidio es la eliminación sistemática, física o mental de una gran población por motivos étnicos, políticos o religiosos, pero planificado y dirigido por el Estado y con la anuencia de las fuerzas represivas estatales. El caso más conocido es el holocausto judío, donde por orden de Hitler se aplicó el plan de exterminio del pueblo judío a través de lo que llamamos la solución final. De la misma manera existen otros hechos de genocidio, como como el caso de la población albano kosovar en la provincia de Kosovo, Serbia, donde robaban. Milosevic hizo una limpieza étnica sobre ese pueblo en el 2004. También el caso de genocidio de Ruanda sobre el asesinato de casi 1 millón de personas de la etnia Tutsi por el gobierno de los Hutu en 1994. Y el año pasado, las víctimas fueron el pueblo de origen Oiyan, de creencia religiosa musulmana, y el victimario fue la autoridad de Myanmar, la antigua Birmania o Burma. El prólogo es un linchamiento de un grupo de población que puede ser espontáneo o premeditado por turba de gente incitada en secreto por el Estado y aparenta en no ser la causa de esa política. Su causa más frecuente puede ser religiosa, política o étnica, y están asociadas a la destrucción o expoliación de los bienes materiales. Los ejemplos de esto son las matanzas de Hebrón, el asesinato de los judíos por los árabes palestinos en 1929 y en 1880 en Rusia zarista y la soviética en 1920. Existieron otros casos, pero estos son más significativos. Pero deseo analizar con ustedes el concepto de genocidio y su relación con la tiranía castrista. El genocidio, según la jurisprudencia internacional de las Naciones Unidas, es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Estos actos comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que haga cambiar su destrucción física, total o parcial, medidas a impedir nacimiento en el seno del grupo o traslado por la fuerza en niños o grupos. Este concepto de genocidio está en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU. Como pudieron escuchar, esta clasificación de genocidio está íntimamente relacionada con las acciones represivas del régimen cubano contra un grupo de la población que no acepta la ideología comunista o socialista, o simplemente por disentir. Por eso, los miles de fusilados, encarcelados, desterrados y sobre todo los actos de repudio para desequilibrar mentalmente a la población contestataria. Por este paje político e ideológico sufrido por el pueblo cubano, lo podemos clasificar como genocidio y se debe acusar al gobierno de Cuba en la ONU o en la Corte Penal Internacional. La dictadura de Castro Díaz-Canel tiene entre sus fundamentos el odio de clase y ha perpetrado profundamente este malsano sentimiento en la población cubana, con el adoctrinamiento en las escuelas públicas, único tipo de educación, a los niños y a los jóvenes. Les obligan desde temprana edad a pertenecer a una organización comunista, los pioneros, y a cantar himnos, lemas y participar en actos políticos e incluso vestir un uniforme de la organización comunista. Estos niños vestidos de uniforme escolar han participado directamente en actos de repudio que son las tumbas, amenazando a los que dicen. En el caso de las tumbas frenéticas y cargadas de odio por la venganza ocurrida en Santiago de Cuba, es la puesta en práctica de lo aprendido en el sistema de enseñanza socialista cubano. Lo que el gobierno no puede frenar es esta tumba multa con su miembro de la Policía Nacional Revolucionaria y trajo a las fuerzas especiales en Cuba, las avispas negras. Realmente, estas fuerzas represivas y de élites, la PNR y las avispas negras, lo único que pudieron hacer fue retirar del área de los amotinados el supuesto delincuente y salir huyendo y deprisa del lugar, y su rostro una expresión de miedo, después de disparar sus armas militares en varias ocasiones. No se ha reportado heridos en la población y dejaron que las pasiones de la turba se apagara por sí sola. No obstante, las características del caso de Santiago de Cuba es inadmisible para una sociedad civilizada y en estado de derecho. La justicia debe ser a través de la ley y la venganza y el odio no pueden ser la fuente de justicia. Por supuesto, el régimen de Cuba, ni es civilizado, ni existe el Estado de Derecho. Es una tiranía que viola flagrantemente los derechos humanos básicos y la población desconfía del sistema judicial socialista, porque se ha quedado desamparada ante un Estado paternalista y ha tomado de él las lecciones de odio y reproche al otro por sus ideas. Esta forma pasional y arbitraria de defender las ideas políticas y ideológicas propias de la tiranía cubana está registrada en el adefesio constitucional del régimen castrista y dice en su artículo 4 que el sistema socialista que defiende esta constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. En cualquier país que se respete los derechos humanos, la democracia y la libertad, los ciudadanos, a través del voto, en elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas, pueden cambiar su constitución y el sistema económico y social del país. En Cuba socialista, eso es imposible. Hacemos un resumen de lo tratado. El presidente Azum fue declarado absuelto en el juicio político. En realidad es inocente, pues no violentó la jurisprudencia del país. Y todo fue un proceso amañado, partidista e inconstitucional. Cuando se viola o se cercena los derechos humanos básicos, se menoscaba la integridad personal y las leyes se vuelven injustas y tiránicas, por lo cual es un deber de todo ser humano de luchar por restablecer la libertad de su patria, beneficiándose el propio individuo, la familia y la nación. En Santiago de Cuba, la gente indignada ante un hecho delictivo fue a tomar la justicia por sus manos, más definido como venganza, como una turba frenética de odio donde el gobierno, con su fuerza del orden, no actuaron debidamente en ese proceso delictivo de masa. Olvidó el designado Díaz-Canel, que en su último discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular de diciembre de 2019, incitó a sus turbas de maleantes en los barrios a actuar contra quienes disientan. Soy gracias a la residencia que comparte conmigo este programa de Lado Son Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en Lado Son Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple: la verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades
puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí. A solo un clic de la información.